Ahora vamos abriendo nuestra tertulia, la tertulia que hoy incluye, como siempre, a Carlos Maggi. Buen día, Carlos.
¿Cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Lo más bien.
Pero si te acercas al micrófono, mejor. Ahora te vamos a escuchar.
Lo más bien.
José Claudio Wilma, ¿qué dice?
Emiliano.
Y como invitado de esta mañana, el profesor Lincoln Maestegui, que supo integrar esta tertulia en sus comienzos y que desde entonces, bueno, ha continuado paralelamente con su trabajo en el diario El Observador, entre otras cosas con sus apuntes históricos, ¿verdad?, en su primer fin de semana, que todos leemos con tanto gusto y con tanto interés. Buen día, Lincoln.
Bueno, buenos días, Miriam. Buenos días a todos.
Pero además es un histórico, porque yo venía subiendo la escalera, tarareando la marcha de Tres Árboles, y cuando llego arriba, Lincoln me dice, esa, la letra de esa... de ese himno lo escribió mi bisabuelo.
Mi tío abuelo.
Tu tío abuelo.
Julio Casas Araújo, ilustre poeta, por cierto.
A ver, Mauricio, ¿cómo sonaba esa marcha de Tres Árboles cantada por Rosenkopf?
Y yo creo que está integrado un
a ver,
poco
dale, dale, dale.
Al... ¿Querés ver? ¿La entonamos todo?
A ver.
Bueno, bien. Tres.
No te acompañaron, pero puedes cantar tú.
No, puedo cantarlo, sí. No, además hay cosas muy curiosas. De la marcha de los Tres Árboles, hay una cosa que no... que es una versión que a mí me contaron. La caja de fósforos, Victoria,
claro,
Victoria, que se ve tres llamas encendidas y que eso está puesto con motivo del triunfo en la batalla de Tres Árboles.
Claro.
Mira vos, ¿qué decir?
El anagrama decía Victoria Blanca, Victoria en letras blancas, Tres Árboles, había detrás, y contabas las ramitas de los árboles en 17 de marzo, enero, febrero, marzo, ¿no?
Es de, poco sabido, y además poco sabido la corrida que se produjo de la gente a comprar fósforo santa.
A 100 años de la muerte del general Aparicio Saravia, que se están cumpliendo en el día de hoy, hemos invitado a Lincoln a que acompañara a Maggi, Rosenkopf y Willimann, justamente en la reflexión y el análisis a propósito de esta figura de la historia de nuestro país. La vida y la personalidad del general de Poncho Blanco, así podríamos resumir lo que queremos que sea el contenido de los próximos minutos.
Si me permitís, yo quiero leer un párrafo que utilicé en otra circunstancia y que creo que algún ministro de Cultura se hizo cargo de ella, pero que me parece... que sería una buena apertura o un buen cierre, porque Constancio Vigili y Natalio Botana anduvieron en la vuelta con Aparicio Saravia, creo que no participaron, que fueron para Buenos Aires, y Constancio, y cuando muere Saravia, mirá lo que dice Constancio Vigili y qué al pelo viene para la iniciación de este programa y para este día. Cuando murió Saravia, Constancio Vigili desde la Argentina escribía: todos andamos con esta muerte inverosímil, con este muerto tan grande sobre el alma. Vivió solo dos días, el de la esperanza cívica y el del sacrificio. Sería dichoso que viva un siglo, por lo menos, en la memoria viva de su pueblo. Hoy es un siglo.
Muy bueno. O sea que un siglo vivió y da la sensación de que va a vivir bastante más, ¿no?
No tengo por quién pelear, más que quiero en la divisa si se murió el general. Mi pena la lleva el viento y rebota en la quebrada, y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Se ha secado el manantial, anosicaulo.
A ver, Willimann, ¿qué hacer ahora?
Sí, nada más que para insistir, y esto me viene también esto que ha leído Rosenkopf, ¿no? La figura de Aparicio es una figura de una dimensión humana impresionante, ¿verdad? Y esos que preguntan, a ver si leyó mucho, si leyó poco, que es no entender la vida y no entender la sabiduría de cierta gente, ¿verdad? era Bergamín que hablaba del analfabeto profundo, él o Salinas. Él no era analfabeto, por supuesto, pero la dimensión humana era impresionante. Que haya sobrevivido 100 años, es y va a seguir sobreviviendo por lo que él representó. Lo que confieso que me molesta es que alguien crea que a Aparicio se le recuerda ahora porque es un año electoral. No tiene nada que ver. Yo integré la comisión organizadora de todos estos actos del año pasado y era porque hacía 100 años, no porque había elecciones. Y eso comprende que corresponde que lo tengan en cuenta, ¿verdad?
Vamos a ubicar un par de datos básicos. El general Aparicio Saravia es herido de muerte en la batalla de Masoyer, que ocurrió el 1 de septiembre de 1904. Así, herido, es trasladado a la estancia de John Francisco Pereira en Río Grande, donde los médicos del Ejército Revolucionario intentan salvarle la vida, pero esos esfuerzos no tienen éxito, la herida era muy grave, y finalmente se produce el fallecimiento hace hoy exactamente 100 años, el 10 de septiembre de 1904. ¿Quién era Aparicio Saravia? ¿Quién se anima a empezar una serie?
El invitado nuestro de hoy, que escribe cosas tan lindas. Eso.
No, es muy difícil establecer quién era Aparicio Saravia, ¿no? Yo creo que Aparicio Saravia, en primer lugar, tiene una significación propia, y eso duda una significación efectiva histórica, como el continuador de una vieja lucha que los blancos venían sosteniendo desde por lo menos 1865, ¿no?, cuando la caída de Atanasio Aguirre. Es decir, una lucha por la depuración del sistema electoral, la creación de un sistema electoral creíble y que mereciera respeto de todos los partidos, por un lado, y por otro lado, la ampliación del derecho al voto a más sectores de la población. La Constitución del Derecho era muy restrictiva en ese sentido.
Me llamó la atención un comentario de esta semana del doctor Lacalle cuando dijo que aquellas, las de hace 100 años, eran revoluciones muy particulares en el contexto del continente porque no se hacían para tomar el poder.
Exacto, yo no conozco otro caso igual. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Lacalle en eso.
Está muy bien hecho.
Es exactamente así. Yo no recuerdo un partido que haya hecho, vamos a poner, tres revoluciones, en realidad fueron cinco, ¿no? Desde 1870 en adelante y nunca se haya propuesto tomar el poder. En 1904, después de Fray Marcos, Aparicio puede entrar en Montevideo y puede tomar el poder, claramente.
Sí, sí, sí.
Cuando sus oficiales se plantean, dice, ¿para qué? No es nuestro objetivo tomar el poder. Nuestro objetivo es forzar al gobierno a que tome las medidas que garanticen a este país la posibilidad de que podamos desarrollar la vida a través de la lucha electoral, que es el objetivo.
Y agregó otra sentencia, esta del ex senador Walter Santoro, en una columna en Búsqueda ayer: aunque aparezca como paradójico, Saravia fue el gran reformador del sistema electoral uruguayo.
Ah, yo estoy absolutamente de acuerdo.
Está muy bien eso de Santoro.
Absolutamente de acuerdo. No quiero tampoco embanderarme demasiado. Es decir, también Valle fue un reformador importantísimo y le vamos a descubrir la pólvora al decirlo. Yo creo que la guerra de 1904 estableció este primero.
Pero no en la zona electoral. Valle no en la zona electoral. Esa es la única distancia.
Yo creo que Valle tenía intención de modificar el sistema electoral realmente y de atenerse a los resultados y, si perdía, entregar el poder. Lo que pasa es que era muy difícil que los blancos le creyeran. Después de todo lo que había pasado en el 70 y el 72, después de los fraudes terribles de los gobiernos de Julio Herrera y Arteborda, después del cumplimiento bastante relativo del Pacto de la Cruz, que era la garantía que los blancos tenían de, por lo menos en 6 jefaturas, influir en la vida política del país, ver la dimensión histórica del personaje de Valle no era fácil. Y como además, y esto es increíble, ni Valle ni Saravia hablaron jamás, ni se cruzaron una carta. Estaban los dos llenos de prejuicios. Para Valle, de acuerdo con la tradición de la cual provenía, la educación que tenía, Saravia, él no tenía mala opinión personal de Saravia, lo dijo muchas veces, pero lo veía como un caudillo retardatario, medio barbarón, como eran todos los blancos. La presencia de los blancos en el poder, en principio, lo veía como una cosa que iba a traer el país, lo iba a retrogradar. Y todo su proyecto zozobraba si no tenía en sus manos las potestades como para gobernar el país. Había dos países, había un país con dos gobiernos, ¿eh? Y por el otro lado, Sarabia decía, bueno, el presidente quiere que le creamos, que le creamos, pero a partir de lo que ya conseguimos con muchos muertos por medio. ¿Eh? O sea, a través de el cumplimiento estricto del Pacto de la Cruz. No me toquen la jefatura. Eso lleva a una guerra civil que yo creo que se podía haber evitado, esto es una opinión personal, sentándose, ¿eh?, y conversando media hora.
Recordemos cuáles eran los departamentos, eso, ¿no?, los departamentos en los que se había acordado las jefaturas políticas fueran blancas.
Flores San José, Cerro Largo 33, Maldonado y Rivera, ¿eh? Rivera era fundamental porque por ahí recibía las armas a Aparicio. Uh-huh, ¿eh? Claro. Flores y San José eran viejos departamentos blancos. Cerro Largo era su departamento, donde hasta las chircas son blancas, que decía Máximo Pérez, ¿no? y 33, este, digo, era prácticamente la misma zona. El libro de profesor Chastin, espléndido libro, perdón, maestro, este, Sarabia y su frontera insurgente, analiza por qué todos los caudillos salen de Cerro Largo. Los Sarabia, los Muniz, los Muñoz, salen todos de Cerro Largo, de la zona de la frontera. Y hay casos sociológicos profundos que, en fin, determinan que de ahí salgan todos, ¿no? Entonces,
Carlos estaba escuchando con mucho interés a Lincoln Maestegui, pero tengo la sensación de que se muere por decir algunas puntualizaciones.
No, yo tengo que empezar aclarando que respeto mucho lo que piensan y lo que sienten amigos como Willy y como Maestegui. Se puede respetar y apreciar mucho y no. No, hasta ahora no te has manifestado como demasiado blanco, aunque sé que en el fondo todos los tupas son blancos.
Ahora, aparte, para todos no es de patria, para nadie. ¿De quién es el abrazo?
De Roslo en Condivisa Blanca.
De Javier Aviana.
De Javier
Aviana. Después de este introito así respetuoso y cariñoso con mis adversarios, voy a decir que para mí la muerte de Sarabia marca la muerte de su tiempo. Que esa es una dimensión que no se dice habitualmente y que es muy importante. Es decir, ¿por qué no hablaron Valle y Aparicio? Yo pienso que no hablaron porque Valle no quería hablar con él. Porque la intención que tenía que tener el presidente de la República era unificar el país. Y eso no lo iba a convencer a Aparicio en una conversación. Solo se podía dirimir de otra manera, como se dirimió parando las revoluciones, ganando o perdiendo, pero había que parar las revoluciones en su campo. Después que pararon las revoluciones, empezó un tiempo diferente, nuevo, y eso le dio al Uruguay una dimensión y un tiempo que, a mi entender, es una etapa, un estadio civilizado superior. Sucede que en la historia hay hombres visibles y hombres invisibles, y en el año 1904 se da una maravilla de dos pares. Es decir, por un lado estuvieron como muy visibles Valle y Aparicio Sarabia, y por otro lado estuvieron dos hombres invisibles que pesaron mucho más que ellos dos, que fueron José Pedro Varela y Eduardo Acevedo Díaz, que son para mí los que representan el tiempo nuevo, el tiempo de la gente letrada, el tiempo de los que se sientan en una mesa y discuten, debaten, votan. No es el tiempo de ir a la cuchilla y pelearla. Son dos formas de la civilización diferentes. Y en el año 1904 está la bisagra justa donde se cierra una puerta y se abre otra. Para mí el significado de Aparicio cuando muere es que muere su tiempo y empieza otro tiempo. Por eso es una figura crucial y tan importante y muy respetable, porque el que mata por lo que y muere por lo que piensa es siempre muy respetable. Y en este caso murió por eso. Pero la verdad es que es un epitafio. Yo usted le dice acá, y es verdad, que yo no soy colorado, sino que soy vallista. Uh-huh. Porque me cuesta mucho asimilar el siglo XIX colorado o el siglo XIX blanco, porque tengo una diferencia cultural insalvable.
A ver, Mauricio todavía no habló, pero me temo que Maestegui y o Williman deben tener algo para decir después de esta intervención de Maggi. ¿Por dónde vamos? ¿Quién va primero?
No, yo quería, a propósito de algún comentario que hizo Lincoln, digamos,
digo, Aparicio ya está integrado a la historia nacional, digamos, es un referente nacional, no de un partido. Como Lincoln habló del partido de los 5 o 3 alzamientos, es bueno recordar alguna cosa donde la unidad no era tanta, digamos, el directorio del Partido Nacional no estaba de acuerdo con el alzamiento de Aparicio Saravia, inclusive no aportaba, no apoyaba, y es cuando llega Aparicio a Montevideo y ofrece los títulos de su estancia para hacer negociados.
En 96. ¿Verdad?
Seguro, eso es el 96. Estamos hablando del mismo partido. Pero estamos hablando del mismo partido. Y la otra cosa es el sentido que con el tiempo fue tomando eso, y quiero simplemente dejar colgada una imagen de mis 20 años, donde la igualdad del voto no estaba relacionada con una igualdad social, digamos, que ese aspecto no estaba presente en lo que se ha dado a llamar también en la última revolución campesina, y es el haber visto a los servidores del 4 frente a la caja de jubilaciones con su bolilla blanca, con su trajecito viejo, pidiendo que le dieran finalmente la pensión por haber sido servidor de la patria.
¿Cuándo fue eso aproximadamente?
Hace 50 años. Yo tendría.
Claro, eso es porque, es cierto lo que decía Reyes Abadí, en otros países a los revolucionarios los matan, nosotros los pensionamos. Y ahí, con esa gente había una obligación de darle pensión porque se habían levantado contra el gobierno constituido. Eso de Reyes Abadí me parece inefable, pero yo quiero decir, no estoy tan lejos o estoy mucho más cerca de lo que ustedes suponen de lo que dice Cabrito. Yo no sé si será el diálogo que tengo refrescado con aquel desde hace algunos años, que porque es cierto que 1904 es un codo en la historia nacional y que le da posibilidades al país de buscar otra vía de soluciones para que en ese momento, hasta ese momento, los levantamientos, las revoluciones, las chirinadas, son soluciones políticas en busca de solución a problemas políticos como era el problema electoral. Y como muy bien decía Maestri, no es ocupar el poder de ninguna manera, jamás lo quisieron ellos, tampoco Timoteo Aparicio. Pero en este momento hay antecedentes de cordialidad que buscaban una solución distinta. Yo recuerdo que Luis Alberto Herrera escribía en El Día hasta 1903. En marzo de 1903, cuando es nombrado vicepresidente de la República, manda la renuncia, diciendo que renuncia porque, siendo él funcionario público, estaba en la diplomacia en Estados Unidos, no le parece correcto que escriba en el diario del presidente de la República. Nada más que por eso, ¿verdad? Acevedo Díaz lo demostró, era un gran amigo de Valle, ¿verdad? Planteó otro tipo de problemas, pero también lo era. Y no sé si esto es este cuento, pero Guidiman era ministro de Valle en 1904. Sin embargo, Herrera escribe, creo que uno de los de la referencia, uno de los libros del 1905, al año siguiente. Y yo lo tengo dedicado, y le dice al doctor Claudio Winneman, mi querido profesor, ex profesor y amigo, Luis Alberto Herrera. Al año de la revolución, es decir, que no se conservaron odios a raíz de eso, que en el fondo era mucho más una revolución política que una expresión de odios. Y ahí empieza a recuperarse el periodo del diálogo, donde hay que, sino que citar, puede ser que Carlitos no lo sienta tan necesario, a Luis Alberto Herrera, que fue el hombre que desarmó
Claudio, perdóname, es justamente esto que estás diciendo, todo, incluido las actitudes de Herrera, son confirmatorios de lo que yo digo.
Por supuesto,
las líneas no pasan a esa altura entre blancos y colorados. Yo le atribuyo el cambio a la obra de José Pedro Varela, que empezó en el 75, no es una casualidad que haya empezado 3 años antes. Hay generaciones que se criaron habiendo escuela. Todo lo que sucede a partir de ese principio del siglo es para gente letrada. Se abandona. Es decir, en un momento dado, durante todo el siglo XIX, el lenguaje era el lenguaje de los gestos heroicos. A partir de los años del 900, y la clave es en 904, las palabras racionales. Hay una diferencia total en materia de civilización.
Estoy completamente
en Uruguay se parece, durante todo el siglo XIX, las Galias cuando entró Julio César. Era una serie de tribus en pelea permanente, entraron 300 romanos y se pasearon y la conquistaron toda. ¿Por qué? Porque eran tribus en guerra.
¿Y Maltegui qué dice?
Yo tengo algunas coincidencias y algunas discrepancias con mi amigo y en muchos aspectos mi maestro, Carlos Maggi, ¿no? Periodísticamente mi maestro. Yo aprendí a escribir leyéndolo a él. Yo creo, me parece muy importante que él reconozca que vaya
que salió blanco y de nacional, pide.
Me parece muy importante que él reconozca que vaya quiso la guerra del 4, la buscó, se preparó para ello y la provocó. Eso últimamente he escuchado por ahí un disparate dicho por alguien diciendo Valle fue a la guerra para no tener más remedio. No, Valle quería la guerra.
Por pararla, no hizo nada.
No hizo nada, todo lo contrario. Se preparó para la guerra y se preparó para ganarla. Porque la veía como un hecho necesario. Yo creo que lo hizo con ánimo luctuoso. Y tal vez sintiéndolo como un fracaso personal. Pero consideraba que eran menores los daños que provocaba la guerra que la feudalización del país. Que tal cual lo veía había provocado el acuerdo del 97, ¿no?
El
acuerdo del Pacto de la Cruz.
En eso estamos de
acuerdo. En cambio, no estoy tan de acuerdo en su visión que era el país del ayer y el país del... Bueno, que comenzaba, ¿no? Yo creo que el 75 no es una cosa tan positiva como lo apunta mi amigo Carlos. Efectivamente, el 75 es la forma de enseñanza, pero el 75 también se alambra los campos, ¿eh? También los campos con sentido propietarista, porque la torre no era Artigas. Entonces lo que hace es echar a la calle una cantidad enorme de gente, entre los cuales muchos Don Zoilo, que después Florencio Sánchez hará ahorcar en este...
Yo no defiendo el
embajador. No. Si usted es Pilar Varela, por ahí andamos, ¿eh? Es decir, no me...
En la época.
Claro, no me quiera la causa y no la consecuencia, don Carlos.
No sea malo.
Es la torre el que designa a Varela y el que hace la reforma de la enseñanza. Entonces, Aparicio expresa la protesta social de la gente y de los hijos de la gente que había quedado expulsado de sus terrenos por el alambramiento de los campos. En ese sentido, representa el Uruguay popular que accede frente a la camarilla aristocrática de los colectivistas que pretendían mantener el poder para las viejas familias patricias. Esa tarea la cumplen José Valle Ordóñez en el Partido Colorado, que expresa las clases medias urbanas específicamente, y la naciente clase obrera, y Aparicio Saravia y Acevedo Díaz en el Partido Nacional, trayendo a las masas rurales a la vida política. Y no era gente como para, pese a que Aparicio no lo quería así, no era gente como para entrar en la vida política simplemente con el ejercicio del voto, más siempre cuando había mucha desconfianza del respeto por los resultados. De ahí que aparezca como un caudillo levantisco, cuando en realidad lo que es un hombre que quiere, y lo dice además específicamente, antes de empezar la guerra del 4, dice, esta tiene que ser la guerra por la paz, tiene que ser la última guerra, y lo fue. Encarrilar la vida del país por la vía electoral. Entonces, si Valle quiere encarrilar el país por la vía electoral y lo necesita para su proyecto de reforma, y los jefes de los blancos, Aparicio Saravia y Acevedo Díaz, también lo quieren, ¿por qué hubo guerra? Hubo guerra porque no se sentaron a hablar.
Claro, y no se sentaron a hablar porque la guerra en esa situación era absolutamente inevitable, porque un país no puede estar partido en la mitad.
Por la huella, con tropilla por delante, va a juntarse al general. Llevan todos la divisa, prolijamente bordada, y una lanza de tacuara, acabada de cortar.
Con Lincoln Maestegui, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y José Claudio Willimann, ya vamos a retomar esta tertulia especial, hoy viernes 10 de septiembre de 2004, a 100 años de la muerte del general Aparicio Saraz.
En perspectiva.
A 100 años de la muerte del general Aparicio Saravia, continuamos en esta tertulia especial en perspectiva.
Por entre los cristales y el viento, prestación.
Están con nosotros Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, José Claudio Williman y como invitado Lincoln Maestén.
Siempre los con que marcha hacia la guerra, esos son los aplausos de mi tierra.
¿Qué dice Rosenkopf? Se había quedado con la palabra pendiente ahí antes de la pausa.
Sí, me estaba aprendiendo. No, querían anotar dos, tres cositas.
Mirá lo que dice uno ya, a propósito de eso de aprender. Una pregunta que plantea por el 90-20-810 María del Carmen del Cordón. ¿Ustedes tienen idea de por qué en la escuela, en el liceo, no nos hablaron de Aparicio Saravia así como se lo está haciendo ahora?
Claro, y ahí tiene influencia de la historia colorada. Por favor, no me contestes nada más, es una opinión.
Dale, Mauricio.
Pero vos estuviste en el Codicen, así que tenés que hacerte cargo.
No es fácil el Codicen.
Yo quería anotar dos tres cositas nomás y leer un fragmentito de una carta de Aparicio a Basilicio en el frente de batalla.
Del 97.
A su hermano, sí, del 97. Primera cosa, que estaba Tabaré Echeverri cantando un poema de Julián Murguía, de Poncho Blanco. Que es uno de los grandes hombres intelectuales que dio el Partido Nacional. La segunda cuestión, que mencionado por Lincoln, Florencio Sánchez, también es bueno mencionar que estuvo en el alzamiento de 1897 y que después terminó escribiendo, luego de una incursión a la frontera, Cartas de un Flojo, donde señalaba la barbarie de las guerras, la barbarie de los caudillos. Y es algo que hay que tener presente, porque todos los protagonistas de toda esta historia fueron de armas tomar, y los que no se alzaron en la tricolor se alzaron en el quebracho, o en el 96 o en el 97, y hasta estuvieron enfrentados a un hombre que procedía del Partido Nacional, porque habían cometido una barbarie en la muerte, estoy hablando de Justino Muniz, que comandó el ejército de los colorados siendo blanco. Entonces, quiere decir que la expresión de que la patria se hizo a caballo, podemos agregar la otra, que también se deshizo a caballo. Entonces, era una cosa interesante para notar, y algo que todavía está por darse, y que a mí me resulta un documento formidable, estando acampados uno frente a otro, los hermanos Saravia, uno colorado y otro blanco, Aparicio, en una carta que le manda al otro lado del frente a Basilicio, le dice algo que todavía no se ha dado. La patria es algo más de lo que tú supones. La patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religión de las instituciones no mancilladas. La patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de su derecho. La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo.
¿Qué dicen los demás a propósito de esa lectura?
Seguramente está escrito por Acevedo Díaz.
A ver,
sí. Era secretario de
Saravia.
Y seguramente esa carta está escrita por Acevedo Díaz. Por lo menos es lo que se tiene de Sergio Deus, el biógrafo de Acevedo Díaz, ¿no? Que nadie, pese a que Luis Alberto Reyes se le llevó ya a Roxlo, seguramente por estilo debe haber sido Acevedo Díaz, que era secretario personal de Saravia.
Pero no deja de ser carta de él, de la misma manera que las instrucciones la pudo haber escrito quien fuera, pero son de
Saravia. Aparicio no tenía la galanura de estilo como para escribir así, pero era puntilloso, leía varias veces aquello que llevaba su firma, aunque no lo hubiera redactado él, para que dijera exactamente lo que él quería que dijera. Ahora, ese fragmento que tú leíste, que es muy conocido, ¿no? Que empieza diciendo, tú crees servir a la patria en el lugar en que estás, pues no la sirves, ¿no? Seguramente está escrita por Acevedo Díaz, que en ese momento tiene con el caudillo una identidad de pensamiento muy fuerte, ¿no?
Es un intercambio de cartas intenso, ¿verdad? Son
seis
varias
cartas. Son seis cartas que se cruzan a Aparicio y a Aparicio, exacto, sí. Y Manuel Gálvez, que no entiende nada, pobre, ¿no? Su biografía sobre
está bien escrita.
Está muy bien escrita, ¿no? es una preciosa novela histórica, ¿no? Dice, perfecto mediocre este Basilicio, solamente habla de intereses mientras Aparicio habla de ideales. Basilicio decía, usted está rompiendo el país, señor.
Uh-huh.
Y tenía razón a su manera, desde su punto de vista, ¿no? Aparicio lo que decía, estoy rompiendo el país, es porque me obligan. Y en definitiva, los puntos de vista son difieren en eso, ¿no?
Y el monumento que hay en Santa Clara es a Basilicio, ¿no? Aparicio.
Claro, sí.
Con estos fríos, nada como leer. Cómodo y en casa. Pero antes pase por Antígona y encuentre el calor de la lectura, los últimos lanzamientos y las oportunidades del espacio Outlet lo esperan. Los libros de Uruguay y del mundo, con ese algo más que hace la diferencia, están en Antígona. Arocena Shopping Mall, 21 y Coronel Mora.
Ahora Carlos, que también había pedido la palabra, porque nos anunciaba que tenía una anécdota, que si no podía contar acá en la radio, la iba a contar en la esquina, en el boliche, dentro de un rato.
Sí, sí,
cuando continúe esta tertulia.
No es posible porque está cerrado.
Es una anécdota estupenda que me tocó vivir y que nunca había reparado lo bien que calza en este clima que se está. Yo cuando de muchacho trabajaba en la Biblioteca Nacional y en ese momento había un plan de difusión cultural y se iban los oradores a hablar a una de las ciudades del interior y se revisaba y se ayudaba a la biblioteca. Era un trabajo en la Biblioteca Nacional. En esos viajes yo viajaba con todos los intelectuales que elegía y una vez elegí, por supuesto, lo que me gustaba más, elegí a Paco Espínola y fuimos a Rivera. Y viajamos toda la noche en el ferrocarril. La mañana siguiente, cuando nos levantamos, Paco me dijo: la conferencia es a las 7, no tenemos nada que hacer, y acá hay una sola cosa para hacer, que es ir a ver a don Julio Barrios. Yo no sabía quién era don Julio Barrios, y ahí fui con él. Y tocamos timbre en una casa donde nos dijeron que vivía, y salió a la puerta Cancel, en la casa de Zaguán, exactamente el Quijote de la Mancha. Alto, flaco y con una perita blanca, y Paco le dijo: nosotros, comandante, venimos del sur para hablar de las cosas que importan. Y el viejo dijo: pasen, señores, porque yo he tenido el gusto y el honor de servir en ambos partidos. Había entendido todo. Nos sentamos en el hall que había con una claraboya y un toldo, hacía mucho calor. Y el viejo empezó a hablar, no pensé que nadie le preguntara nada. Cuando tenía la voz de pito, cuando me empezó a perseguir Aparicio, yo sabía por dónde rumbié. Dice, y ya era atardecer y agarramos hacia el monte. Y ya venía bastante lejos yo, pero él tenía mejor caballada. Y cuando llegamos al monte, yo dije: dispersen, se haga una línea larga y cada uno me prende un fogón. Y cuando Aparicio llegó, había como 25 fogones prendidos. Y Aparicio paró. Dice, nos llevaba 4-1. Pero paró porque tanta gente y de noche decidió sencillar y esperar. Y se quedó toda la noche y dice, pero yo me escapé por atrás y subí allá, en la Sierra de la Aurora, subí para arriba, dice, y cuando me quiso alcanzar, yo ya estaba en la cumbre. Dice, pues ya subió la ladera, era muy difícil. Y quiso subir, no pudo, estuvo todo el día, toda la noche siguiente, dice, y yo ya en esa noche me tiré por una barranca que hay atrás, matamos muchos caballos, pero nos escapamos. O sea, Aparicio era un hombre bueno, pero ingenuo.
Vuelva a suceder. Francamente no sé ni cómo explicar. Nunca anduvimos tan fuertes ni tan bien armados. Tanto. De Tupambaé, la cosa comenzó a ir mejorando y esa tarde éramos tú y tu coronilla quebrados, firmes, soportando el fuego que crepitaba a lo largo de las líneas enemigas como un granito cerrado. como víboras chiflaban las boras abriendo claro. Caiba la gente en racín, se acalambraban...
Además de lo que están diciendo en esta mesa hoy Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, José Claudio Williman y Lincoln Maestegui, ustedes también pueden opinar, ustedes también pueden participar. Hace días que tenemos abierto en nuestro sitio web, espectador.com, un foro cuya pregunta es, a 100 años de su muerte, ¿qué representa Aparicio Saravia hoy para nuestra sociedad?
En perspectiva.
Pasó al llano de a caballo vestido color de pueblo, y el viento trajo a su lado montón de ariscos lanceros. En la tarde federal se remontaban los ceros.
Seguimos en esta tertulia especial a 100 años de la muerte del general Aparicio Saravia. Con algunas preguntas de oyentes, por ejemplo esta, ¿de dónde había obtenido Aparicio el grado de general?
El general lo había obtenido Aparicio en la Revolución Federal Brasileña, contra la República Centralista que se había establecido en el 84, en el 94, exactamente, ¿no? Sobre el principio confiano de orden y progreso, ¿no? Y que desconocía la aspiración federal de los brasileños, ¿no? Allí se produjo la famosa guerra de Canudos en el norte, ¿no? En torno a Antonio Conselier, y ahí mató una épica del desertado del norte, y en el sur una violenta revolución federal, donde tuvo participación decisiva Gumersindo Saravia, el hermano de Aparicio, y Aparicio como su ayudante obtuvo un prestigio tremendo, Castellao le llamaba, ¿no? Ahí da falta carga de Castellao, que sea cuando la batalla venía mal, ¿no? Dio vuelta a varias batallas, con cargas de lanza espectaculares, y eso le dio, después de la muerte de Gumersindo, muy curiosamente, muy parecida a la propia, a la que tendría 10 años después, el título de general.
Los compañeros,
los revolucionarios, el título de general que tenía un valor exclusivamente como, título revolucionario.
Claro.
Y se lo reconoce la Junta de Guerra en el 97.
Y en el 97 le ofrece el mando a Lamas, que era coronel de carrera, y
Lamas no lo acepta. Pero yo quería contar una anécdota que me parece que es muy lindo que esté presente acá. Yo entrevisté hace muchísimos años, en vida, por supuesto, a Juan Aibarburu en su casa Umbrosa, en la calle 8 de Octubre. Ella era hijada de Aparicio Saravia. Creo que su nombre era Hernández, Juana Hernández, ¿no?
O Hernández.
Y era oriunda de Melo, como vos decías, los blancos que tenían. Pero había un hecho que ella recordaba, siendo niña, que da la pauta de lo que era Cerro Largo en ese entonces. Cuando llegaba, no al cuartel, no al destacamento, cuando llegaba al pueblo, a la ciudad Saravia, salía a la plaza del pueblo el negro Camunga, que era el clarín del ejército de 1904, a anunciar con un toque la entrada del general. Me parece que era una historia.
Cuenta, perdón, una anécdota de la otra, ¿no? En Chico Carlos, una anécdota preciosa, Juan Aibarburu, de todos los blancos yendo a rezar al altar menor de la derecha, donde estaba la Virgen del Rosario vestida de blanco con su manto azul, y todos los colorados al altar menor de la izquierda, donde estaba el corazón de Jesús, vestido de rojo con el corazón en el centro. Precioso.
Y con el profesor William me gustaría ahora aclarar un punto que de algún modo ha estado en discusión desde que empezamos hoy la tertulia. La bala que hirió a Saravia el 1 de septiembre de 1904 en Massoyer, ¿implicó una herida mortal o no necesariamente?
Mire, yo desde ayer tengo un material que me proporcionaron el doctor Turnes y el doctor Ferrari, que la bala fue una bala de Mauser, que además le salió por el otro lado, le dio todos los intestinos, y inmediatamente el llamado Lusitz, que era el único médico que estaba en ese momento allí, porque había otros médicos de los blancos, pero estaban en otros más alejados. Y Lusitz dijo siempre, para mí, el diagnóstico mío fue peritonitis de entrada que lo tenía, y con eso. Pero se podía operar aquello, bueno, material de Prader y de Vergali, escrito, insisten en que la escuela de cirugía francesa en ese momento, donde se formó la mayor parte de nuestros médicos, no era intervencionista, era contrario a operar o a intervenir. Lo que pasa es que parece ser que a Lucid le extrañaban con esa gravedad, que además empezaba a extenderse a una septicemia, ¿no?, que no muriera, porque era una cosa gravísima y pasaban los días. Y entonces...
Es que pasó muy mal, ¿verdad?, con delirios, con fiebre muy alta.
Claro, eso es al final. Delirio, deliraba, daba órdenes, como si fuera estuviera en el campo de batalla, con una fiebre impresionante, con el frío que había, hubo que abrir las ventanas, a ver si era un poco más fresco el lugar. Hay descripciones dramáticas.
Se sumó una bronconeumonía también.
Ese es el final, debe haber muerto de una bronconeumonía. Pero lo impresionante es que en la desesperación de Lucid, por tener otra opinión, él sabe que del otro lado, en las filas coloradas, estaba el doctor Luis Mondino, que además era como hermano de Lamas, que no estaba allí en ese momento, ¿verdad? Luis Mondino lo manda una esquela y le pide que venga para dar una especie de consulta a Mondino, que era una eminencia. Mondino le va a pedir permiso, si no lo puedo hacer, para retirarse en General Vázquez. General Vázquez le dice, pero es una barbaridad, usted no llega. No, yo estoy obligado porque hay un colega que me quiere consultar, dijo Mondino, no tengo más remedio que ir. Bueno, pero yo no le doy cobertura, no hay problema, general. Y llegó el 9, y ahí hicieron los dos, estuvieron mirando, y los dos estuvieron de acuerdo que no había más nada que hacer, y que no se debió hacer nada porque era la escuela de todos ellos no hacer cirugía en casos como este. Y ahí sí es probable que en el momento final la muerte le haya producido por bronconeumonía como resultado de todo este proceso. Pero se veía todavía que era un hombre de vigor, de fuerza, porque aguantó muchos más días de los previsibles en la gravedad que tenía.
Antes de eso, acaba de reaparecer reeditado el libro de Mena Segarra y ahí hace referencia a quién disparó sobre Sarabia. Y si me permiten, leo un fragmento donde él lo dice. No fue una bala perdida la que lo hirió. Varias versiones florecieron. Algunos se vanagloriaron de aquel tiro certero. Corrió el rumor de que habían sido campeones de tiro argentinos contratados por el gobierno para realizar misiones especiales. Otros opinan que fueron espías colorados infiltrados en las filas revolucionarias, y otros opinan que fue algún calepino que no quería que se concretara un tratado de paz que dejara a Sarabia como triunfador. Yo pienso que fue una bala del destino, pero no de la historia.
Quiero agregar que las dos versiones que yo di los otros días, de gente que estuvo allí, que salió de Soriano y otra de Maldonado, están de acuerdo que todos le tiraron a Sarabia, todos le tiraron. Ahora, si alguien había especializado en ese montón es distinto, pero había orden de tirarle apenas pasara de nuevo.
Y le dejamos al invitado el cierre de esta tertulia.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que a don Carlos me interesa contar alguna cosa, pero yo creo que para que esto no quede simplemente como una serie de anécdotas, dado que el tema era la vigencia de Aparicio Sarabia 100 años de su muerte, yo creo que es interesante rescatar qué significa Aparicio Sarabia hoy y por qué no solamente los blancos lo recordamos con tanta unción. Porque Aparicio Sarabia, más allá de que haya perseguido estos objetivos por las vías correctas o no, más allá de que representara, como decía Carlos, de pronto procedimientos de un siglo anterior que ya no eran válidos en ese tiempo, es el defensor de dos aspectos esenciales en la vida del país. Uno, la regularización de la vida política a través de la lucha electoral, que es un programa específico, concreto. Y otro, menos explícito, pero no menos claro, la redistribución de la propiedad de tal manera que tuviéramos una sociedad más justa y mejor repartida, que lo sugería su gente en ese lema aire libre y carne gorda, sobre la cual Emilio Frugoni decía: ostentaban sus chambergos como divisa y programa de acción el lema de aire libre y carne gorda, cuyo sentido encierra toda una revelación de determinismo económico y explica el factor fundamental que hacía posible y estimulaba la adhesión de las muchedumbres campesinas a las aventuras guerreras. La perspectiva de la carne gorda, decía don Emilio, no es sin duda una solución idealista, pero ¿cómo negar a los hambrientos el derecho de erigirla en una imperiosa necesidad? ¿Sí? Yo creo que limpieza electoral y justicia social, esos son los dos legados de Aparicio Saravia, que nos, en fin, que recogemos del fondo de la historia.
Aparicio, Aparicio, estoy buscando dónde está General de Poncho Blanco.
Carlos Maggi, José Claudio Williman, Mauricio Rosenkopf y Lincoln Mastegui hoy como invitado. Gracias por habernos acompañado. Gracias además por un trabajo que todavía les queda pendiente, porque muchos oyentes nos están pidiendo en estos días, pero sobre todo hoy, bibliografía, una bibliografía lo más completa posible a propósito de Aparicio Saravia, a propósito en especial de la Revolución del 4. Vamos a armarla y vamos a publicarla en espectador.com para que allí la puedan consultar quienes tengan interés en seguir profundizando en esto. ¿De acuerdo?
¿Cómo es?
Claro.
Aparicio, Aparicio, estoy buscando dónde está General de Poncho Blanco. Andarás por el cielo, tal vez lo dudes, tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube.